A los ponedores de calle nos cuesta saber el día en el que vivimos, pero este deberíamos tenerlo todos bien claro. El próximo día 21, Día Nacional de la Apnea del Sueño. Y es que el síndrome de la apnea afecta aproximadamente a un 5% de varones y un 3% de mujeres y hasta un 20% de ancianos. Pero espera, porque solo uno de cada 10 ha sido diagnosticado y tratado. No dormir es un auténtico problema. Y para esto se han creado unas aulas llamadas Aulas Respira que te ayudan a conocer este trastorno. Hablamos con uno de los doctores que han participado en ellas, Eusebio Chiner, neumólogo y coordinador de SEPAR Pacientes. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, Eusebio. Los ponedores de calles, que somos los que curramos por la noche, los que nos acostamos muy pronto y dormimos muy poco, pues claro, tenemos el horario cambiado. ¿De qué manera nos afecta esto de no dormir bien?
Pues nos afecta bastante. Por una parte, puede suceder una cosa, que tengamos el horario cambiado y bueno, pues estemos acostumbrados a dormir durante el día y a vivir durante la noche. Esa puede ser una situación. Más problemático es cuando hay un problema de turnos de trabajo, en los cuales, digamos, pues un día se duerme por la noche, otro día se trabaja durante el día, se trabaja durante la noche. Eso crea muchísimo más problema. Está claro que cuando nosotros tenemos un ritmo de dormir por la noche, aunque no sea lo más fisiológico, es decir, lo más normal, pues nuestro organismo lógicamente se va adaptando y se convierte un poco, hace un poco el cambio. El problema es después, evidentemente, hacer la transición a la normalidad. Pero está claro que, bueno, en general no es bueno, porque por algo se hizo la noche, pues para dormir y para soñar y para restaurar un poco el sueño y las actividades diurnas que actúan un poco como limpieza, ¿no? de lo que es, pues bueno, de lo que es el recuerdo y restaurar funciones vitales, pues por ejemplo la secreción hormonal, etcétera. Pues eso se produce durante la noche con unos ritmos que se llaman ritmos circadianos, que quiere decir que, bueno, pues nosotros no fabricamos por igual determinadas sustancias en la cabeza o en el cerebro, ¿no? Determinados neurotransmisores, sino que hay momentos del día que se fabrican más, que se fabrican menos, y eso son esos ritmos a lo largo del día.
Bueno, yo esto que estamos haciendo hoy se lo voy a pasar al jefe de personal de COPE, ¿vale? A la hora de revisar mi contrato, porque estas palabras me van a venir muy bien, Eusebio. Y claro, pienso en mí, pero también pienso en los oyentes que nos están escuchando, claro, y que estos días nos llaman y pues me dicen: Pulpo, pues mira, yo tengo hoy horario de tal a tal, pero no lo tienen siempre. Y efectivamente es lo que nos estabas diciendo, Eusebio, que les cambia el horario y también te cambia el descanso, claro.
Eso es lo peor. De hecho, hay un trastorno de sueño dentro de los trastornos de sueño generales, que es trastorno por él. Por una parte están los problemas por deprivación de sueño y por otras trastornos del ritmo de trabajo. Y los trastornos o trabajo a turnos es un tipo de trastorno de sueño bastante clarificado desde el punto de vista científico, en el que realmente es malo. Y es malo porque ahí no nos da tiempo a
reiniciar el cuerpo. O sea,
claro,
se trata de un reinicio. Anda que no hay diferencia cuando has dormido bien, cómo te levantas, a cuando has dormido poco o has dormido mal.
Claro.
Lo jodido que estás uno cuando ha dormido mal, ¿eh?
Así es. Cuando uno duerme mal es la base de la infelicidad, sin ninguna duda.
Y estás avinagrado todo el día.
Totalmente. Hace unos años una de las campañas que lanzó SEPAR referente a la apnea de sueño, pues bueno, pues que tratar la apnea salva vidas, y en ese sentido, pues porque las horas de sueño, pues se ha visto que están en relación también no solamente con la calidad de vida inmediata o con la calidad del día siguiente, sino incluso con los años de vida ganados a largo plazo.
Claro.
Sabemos que bueno, que los que duermen poco, y además a lo largo de los últimos 100 años también estudios muestran que la población española y la población europea en general ha ido perdiendo horas de sueño. Es decir, que hace 100 años se dormía pues una media de 2 horas más que se duerme ahora, y quizá nosotros, la población española, podamos tener unas vías a lo mejor de escape por la tradición de la siesta y demás, que de alguna forma pues quizá pueda compensar una parte de esto, pero lo bien cierto es que la pérdida global de horas de trabajo, de horas de sueño, pues influyen desde luego al día siguiente y influyen en la morbilidad, que quiere decir la aparición de ciertas enfermedades relacionadas con la falta de sueño.
Madre mía, mejor no toquemos eso porque mi padre me está escuchando ahora y va a sufrir todavía más de lo que está sufriendo con este nuevo horario.
Claro.
Pero en cualquier caso, la televisión también está haciendo mucho daño, ¿eh?
La televisión hace mucho daño y hacen daño también las nuevas tecnologías en población infantil también, porque se alteran los ritmos de sueño y los ritmos horarios. La televisión, ciertas costumbres que se han puesto de moda, como tener una televisión en la habitación, que nos impide, nos obliga a dormir tarde, o a lo mejor nos hace dormirnos con la tele puesta, con lo cual entramos en fases superficiales de sueño y no profundas, que nos está despertando continuamente. Nos alteran en definitiva la arquitectura de sueño, y con las nuevas tecnologías pues pasa un poco lo mismo. Los ordenadores, también los ordenadores a ciertas horas tienen un efecto de excitación y un efecto de provocar insomnio también, de tal manera que nos vamos a la cama aunque tengamos intención de dormir y nos impide dormir tranquilamente o conciliar el sueño. Y no digo ya, pues bueno, cuando se hace demasiado uso de tecnologías, WhatsApp y tal,
claro,
como está sucediendo con la gente joven por la noche, durante toda la noche prácticamente, que está en marcha y casi de manera automática se están acostumbrando un poco a despertarse para contestar por esa inmediatez.
Claro. Eusebio, se nos está acabando el tiempo,
sí,
pero no quería dejar de preguntarle,
sí,
qué es lo que qué provoca exactamente la apnea.
Bueno, la apnea lo que provoca son, básicamente y un poco resumiendo, son, todos conocemos individuos que roncan mucho,
sí,
por la noche, pero no solamente roncan, sino que ronca muchísima población, particularmente adultos y varones, pero también niños, sino que además hacen paradas de la respiración muy frecuentes, que se llaman apneas, y todo esto que tiene como consecuencia estas apneas o paradas, que es en definitiva el cese de la respiración durante la noche, durante ese cese baja transitoriamente los niveles de oxígeno en sangre. Si eso se va repitiendo a lo largo de la noche, lógicamente esa falta de oxigenación va a tener una serie de consecuencias sobre el sistema cardiocirculatorio, sobre el corazón, sobre el cerebro, y además lo que hace es que para defendernos de esa falta de oxígeno transitoria o esa apnea o cese de respiración, nos despertamos transitoriamente. Bueno, pues todo esto es un ciclo que se va repitiendo a lo largo de la noche muchas, a veces cientos de veces, de tal manera que aunque nos parezca que estamos durmiendo, como realmente tenemos la arquitectura del sueño interrumpida, no estamos durmiendo. De tal manera que al día siguiente tenemos muchísimo sueño. Eso es lo que caracteriza la apnea de sueño. Ronquidos, apneas, muchas veces referidas por el compañero o compañera de cama, y somnolencia diurna durante el día. Esto tiene consecuencias importantes sobre lo que hablábamos precisamente sobre la arquitectura de sueño,
claro,
que no dormimos y al día siguiente no rendimos, y además, lógicamente, al tener más sueño podemos tener un accidente de tráfico, un accidente laboral, los niños rinden peor en el colegio, pueden rendir peor en el colegio, y además por efectos cardiovasculares, por esas repeticiones periódicas de disminución de oxígeno.
Jorín, la verdad, doctor, que estoy alucinando con lo que me cuenta. Me interesa muchísimo. La pena es que no tenemos más tiempo, pero así, a grosso modo, ¿qué es lo que se hace en esas aulas Respira?
Bien, en esas aulas Respira lo que hacemos es básicamente tener unas reuniones. Tenemos una red dentro de la SEPA, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, dentro de SEPAR pacientes, a los cuales toda la red de los hospitales españoles, o muchos de ellos, la mayoría, se adhieren a esas aulas Respira. En esas aulas Respira pueden ser de distintas áreas temáticas, pero en concreto el día 21 lo dedicamos al Día Nacional de la Apnea de Sueño. ¿Qué hacemos ahí? Pues reunimos varios hospitales, todos el mismo día o quizá el día que le convenga más, alrededor del día 21. En este caso van a participar 12 hospitales con más de 350 pacientes, se reúnen profesionales con los pacientes y, bueno, pues se les explica la enfermedad. En este caso, la aula respira se llama ronco, tengo apnea y tengo sueño. Y, bueno, muchos de ellos van a llevar tratamiento, ya lo llevan, y lo que hacemos es explicación sobre la enfermedad, vídeos divulgativos y también, también mostrar material, resolución de dudas, de manera muy abierta, de manera muy llana, para que los pacientes puedan preguntar y puedan resolver todas sus dudas. De alguna forma es una especie de convivencia con un objetivo formativo fundamentalmente y divulgativo de la enfermedad, y también para el propio paciente que la viva de otra manera distinta con el profesional.
Estupendo, Eusebio. Muchísimas gracias. Eusebio Chiner. Chiner.
Vives. Eusebio Chiner Vives.
Ah, Chiner Vives. Muy bien. Neumólogo y coordinador de SEPAR Pacientes, ¿no es así? Bueno, pues un auténtico placer haberte tenido con nosotros. A partir de ahora también eres, por favor, un ponedor de calles como nosotros.
Muchísimas gracias, me encanta ser ponedor de calles.
Muchísimas gracias. Que os vaya muy bien.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.